en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, este lunes hemos estrenado la semana con el primer día de huelga general en el servicio de inspección de trabajo, no solamente los inspectores, sino también los subinspectores y los administrativos han dejado de trabajar para reclamar que el gobierno actual cumpla con los compromisos adquiridos hace ya algún tiempo para reforzar el servicio con mayor personal y además mejorar las condiciones laborales, sobre todo de personas que, aun realizando el mismo trabajo, no cobran exactamente lo mismo, según denuncian las organizaciones sindicales que representan a sus trabajadores. Estaremos muy pendientes a lo largo de los próximos días de estas movilizaciones que estaban ya convocadas con anterioridad a las elecciones, es decir, que no se puede decir que es que hayan aprovechado la coyuntura electoral para movilizarse, sino que llevan ya tiempo movilizados y esta convocatoria anunciada con anterioridad al periodo electoral. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Porque como la convocatoria electoral nos pilló a todos de sopetón, Chus Galán,
sí,
pues había
tardes.
Cosas que ahora parece o da la sensación que se convocaron por las elecciones y no era así, estaban convocadas anteriormente.
Sí, porque lo de los inspectores de trabajo llevamos con ello meses, vamos.
Y años, porque bueno, el compromiso es, si no recuerdo mal, de hace 2 años ya.
Sí, el compromiso
que se adquirió por parte del Ministerio de Trabajo.
Han ido haciendo sus pequeñas o más grandes huelgas, pero parando, tal, y ahora ya es...
De hecho, fíjate, el año pasado, recuerdo que hubo en mayo del año pasado hubo una convocatoria de huelga que finalmente, de huelga como esta, indefinida. Y general... que finalmente, pocos días antes, pues se alcanzó un principio de acuerdo con el Ministerio, que luego no cumplieron, y por eso...
Seguimos igual.
Después, claro, un año después volvemos a las
bueno,
andadas.
Bueno, yo no sé si ahora también la convocatoria indefinida ya estaba prevista en esta fecha.
Sí.
Pues eso.
Estaba...
Pero bueno, han ido dando coletazos, hasta que ya llega el punto que han dicho, de aquí ya no pasamos.
Claro.
Y como además... era lo de Red Flags, ¿no?
Red Flags, eso es. Pero además es que están todos, además. Es curioso porque a diferencia, por ejemplo, de la justicia, que han ido un poco a cuentagotas, por un lado
bueno,
los letrados...
han ido consiguiendo unos, luego otros, y ahora no, ya van los últimos.
Aquí están todos. Aquí están inspectores, subinspectores y administrativos. Y además todas las organizaciones sindicales. Y esto le suena a chino a Quique... ¿Zueras?
Bueno, Quique es ese Zueras, pero sí, ese un Zueras, poquito a chino, aunque de algo estoy enterado, de la de justicia me enteré un poco más, pero ya pasó, ¿no?, la de justicia.
No.
Siguen aún...
Mañana hay una manifestación, de hecho.
Pues, pobrecitos, ¿no?, porque...
Lo que pasa es que tú, claro, como escuchaste primero los letrados que se...
Exacto.
A primeros de año,
exacto,
luego llegaron a un acuerdo, después llegaron jueces y fiscales, también hicieron sus protestas.
Y llegaron a un acuerdo. Lo que
y ahora,
subirle el salario.
El
era,
resto
¿no?
de trabajadores.
El resto de trabajadores, los que se dedican a la gestión procesal, la tramitación, los que mueven los papeles realmente dentro de los juzgados.
Entiendo.
Así que bueno, oye, que vamos a recordar en nuestras redes sociales que tenemos un espacio para que los oyentes también opinen.
Así es.
Y que nos llamen incluso pesados cuando...
Lo que quieran, que nos escriban con lo que les dé la gana. Podéis hacerlo a través de nuestro Twitter, MadridTrabajaOM.
O también se puede hacer a través del Facebook con MadridTrabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que proponerte. Empezamos por unas oposiciones para 111 archiveros, bibliotecarios y arqueólogos.
De las 111 plazas, 48 son para promoción interna y el resto salen al exterior. Los candidatos que se presenten por el turno libre tendrán que realizar un examen con un primer ejercicio de 100 preguntas, un segundo ejercicio de exposición oral en castellano, un tercer ejercicio de resolución de uno o dos supuestos prácticos, dependiendo del puesto al que quieran acceder, y un cuarto ejercicio sobre el idioma extranjero elegido por el aspirante. Los interesados tienen hasta el 24 de julio para presentar sus solicitudes.
Y luego MediaMar inicia la selección para trabajar en su nueva tienda de La Vaguada.
Para ocupar alguno de estos puestos de trabajo, se deberá contar al menos con la titulación en educación secundaria obligatoria, así como alguna experiencia en venta de productos de cara al público. Además, es conveniente tener conocimientos avanzados sobre nuevas tecnologías y uso proactivo de redes sociales. Se ofrecen contratos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
Traxa ofrece trabajo para universitarios en gestión de aplicaciones para la PAC.
La PAT, hay que explicar que es la Política Agrícola Común de la Unión Europea, que está lanzada para apoyar económicamente a los agricultores con la finalidad de que no abandonen el campo. Traxa busca a titulados universitarios con máster relacionado en el sector agrónomo, forestal, geografía, estadística y ambiental. Ofrecen un contrato de 6 meses ampliable a otros 6, permiten el teletrabajo y ofrecen cheques restaurante como complemento al salario bruto anual. Los seleccionados ayudarán a los usuarios de las aplicaciones, realizarán la comprobación del correcto funcionamiento de dichas aplicaciones, también el estudio de la reglamentación y van a elaborar informes técnicos.
También especificamos que este contrato de 6 meses más 6 meses obedece al proyecto europeo, es decir, está ligado a ese proyecto europeo. Por eso, por si alguien dice, oye, no cumple con la normativa y el Estatuto de los Trabajadores, es por ello. Y luego tenemos empleo en Madrid para personal de albañilería de pavimentos.
Si dispones de un año de experiencia como pulidor, tienes el curso de prevención de riesgos laborales y permiso de conducir, una empresa de Madrid ofrece un contrato temporal con posibilidad de convertirse en indefinido. El salario es a convenir y el seleccionado trabajará en obras de construcción puliendo suelos industriales.
Trabajo en Aldea del Fresno para terapeuta ocupacional.
La persona seleccionada va a trabajar en un centro de atención a personas dependientes. Es necesario que el candidato cuente con el grado correspondiente y con vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido a media jornada. El plazo para enviar las solicitudes finaliza el 25 de julio.
Y buscan operarios de taller en el sector del metal de Torrejón de Ardoz.
El puesto no requiere de ninguna experiencia previa. Las funciones a desarrollar serán la preparación de pedidos y la limpieza de piezas. Se valorará de manera positiva el residir cerca del puesto de trabajo. Se ofrece contrato indefinido en horario partido de lunes a viernes con salario de 1.250 euros brutos al mes. El plazo para enviar las solicitudes finaliza el 17 de julio.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? Porque cumples con los requisitos de alguna de ellas. Debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid y Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de junio.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Con esta sintonía, todos los lunes contactamos con los amigos del SEPE para contestar a las preguntas que nos enviáis. Ahora te vamos a explicar de qué manera los caminos que tenéis para hacernos llegar esas dudas, pues sobre prestaciones, sobre subsidios, capitalización del paro y cualquier otra ayuda que depende de este organismo estatal. Y saludamos a Alejandro Yagüe, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte un lunes más, que bueno, estaréis, me imagino, a tope, ¿no? Porque al final de mes hay que ir cerrando nóminas.
Sí, bueno, la verdad es que tenemos es tanta la temática que tenemos a tratar en el organismo que durante todo el mes tenemos bastante lío.
Sí, tenéis mucha plancha, generalmente. Pero bueno, pues como en todos los trabajos hay momentos más álgidos que otros. Pero bueno, en fin, vamos, Alejandro, a recordar los caminos a través de los cuales nos pueden hacer Chus llegar los oyentes las consultas.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el número de teléfono 652-86-80-99, 652-86-80-99, y ahí nos podéis dejar vuestra consulta o bien por escrito o bien con una nota de voz. Y también podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas a través del correo electrónico siguiente: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Todo junto, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho lo cual, y Alejandro, si estás preparado, vamos ya directamente a esas preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, vamos allá.
Buenas tardes, mi nombre es David. Me gustaría saber si puedo perder un periodo de subsidio por desempleo si cojo un trabajo temporal de unos pocos días. Actualmente estoy cobrando el paro que tenía parcialmente gastado y que me finaliza ahora, a finales de junio. Tengo 359 días cotizados para un segundo tramo de paro y me ha surgido un trabajo, de momento, de tan solo un día. Y tengo dudas de si al finalizar el trabajo se me concederá el poder consumir el segundo tramo de paro o, como habré cotizado unos 360 días, me obligarán a consumir el primer periodo al que tan solo me quedaban unos pocos días para finalizarlo. ¿Cuál sería el tramo de subsidio que tendría derecho? ¿Me darían a elegir entre uno y otro tramo? ¿Podría perder el tramo de subsidio nuevo de 360 días cotizados?
Esto es muy interesante, Alejandro, porque es una situación que, pese a que seguro que para vosotros es muy conocida esa situación, para muchos oyentes no. Y de hecho, yo tengo algún amigo próximo que le tengo que advertir hace nada que ojito con cuando tenemos dos derechos a prestaciones.
Sí, pues en este caso, a ver, aquí se ven bastantes elementos de la dinámica del derecho. Entonces, vamos a plantearlo por partes. Lo primero, para los oyentes me parece que se hace necesario diferenciar lo que es la prestación por desempleo del nivel contributivo, que es lo que comúnmente se conoce como paro, y por otra parte el subsidio por desempleo, que pertenece al nivel asistencial, vamos, el subsidio o todos los subsidios por desempleo que hay, porque ya que la forma de acceder a la prestación contributiva es diferente de la forma de acceso a los subsidios, al igual que elementos como la cuantía, la duración, etcétera. Entonces, dicho lo anterior, lo primero que tenemos que hacer referencia es a que en el caso de que una persona esté percibiendo un subsidio por desempleo y se coloque en un trabajo temporal de una duración inferior a 12 meses a jornada completa, lo que se hace es suspender el subsidio durante el cual dure dicha relación laboral y posteriormente, cuando finalice esta relación laboral, la persona interesada podrá solicitar la reanudación del subsidio que tendrá la duración que restara antes de comenzar dicha relación laboral. Y por otro lado, en el caso en que una persona trabajadora generara cotizaciones suficientes para poder acceder a la prestación contributiva y tuviera días pendientes de percibir una prestación contributiva anterior, es decir, habiendo generado más de 360 días, podrá optar, tiene lo que se conoce como un derecho de opción, entre consumir los días que le restaran, de percibir la prestación anterior o bien que se le reconociera una nueva prestación por desempleo. En cualquier caso, sí que es necesario recordar que los expedientes de prestaciones del SEPE son susceptibles de ser enviados a Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su posible investigación. Yo, mi recomendación en este caso es que, al ser un caso muy específico y muy concreto y haber muchas especialidades de la dinámica del derecho, acuda a la oficina de prestaciones.
Vale, para ya analizarlo ya con los documentos en la mano, ¿no?
Sí, de una forma mucho más detallada, ya que hay que ver exactamente en qué situación se encuentra, porque aquí habla también en el caso en el que esté cobrando un subsidio, comience a trabajar, si se le interrumpe, si se le consumen días, habla por otra parte también del derecho de opción, entonces se engloban con muchos aspectos de lo que es la dinámica del derecho.
Pero en todo caso, Alejandro, no para esta consulta, sino ya aprovechando esta consulta para aclarar a la gente, a los oyentes, sobre el derecho de opción. Es decir, si alguien tiene pendiente o para de cobrar una prestación y con el nuevo trabajo ya cotiza más de un año, tiene ese derecho de opción, pero teniendo en cuenta que pierde por lo que no opte.
Efectivamente, aquello por lo que no opto lo perdería. Puede optar o bien entre reanudar la prestación contributiva anterior por el tiempo que le restara o bien que se le reconociera una nueva prestación contributiva.
Lo digo porque ese es el caso que te comentaba que hace poco, pues con un amigo, pues me planteaba y yo, claro, se lo advertía y él no lo sabía. Es decir, que si no lo llega a preguntar o a mí o a algún compañero vuestro en alguna oficina, pues probablemente pues podría haber perdido un derecho sin saberlo. Porque ahora también, como las tramitaciones se pueden hacer a través de Internet, pues muchas veces corremos ese riesgo. Bueno, pues Alejandro, enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Vale, genial, perfecto.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y sabéis que los lunes también hablamos de empresas que generan oportunidades de trabajo. Llevamos unas cuantas semanas hablando de algunos sectores donde hay dificultades para encontrar trabajadores, pero que puede ser una buena oportunidad para aquellas personas que se encuentran pendientes de las oportunidades que genera el verano. Cuento esto porque Manpower está buscando más de 1.000 perfiles para el sector de hostelería y restauración en toda España, pero también aquí en la Comunidad de Madrid. Así que vamos a hablar con Teresa Samaniego, que es directora corporativa de Travel and Services de Manpower Group. Ay, qué complicado me lo ponen con estos cargos en inglés. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada y gracias por invitarnos al programa.
Gracias a ti por atendernos. Aunque, bueno, otras veces hago la traducción porque yo con el inglés no me llevo mucho y como en el mundo de recursos humanos cada vez utilizáis más el inglés para los cargos, pues me tengo que ir acostumbrando un poco.
Bueno, al final es la responsable en toda la vertical que está dando ahora más trabajo, que es la parte de servicios, restauración, hostelería, viajes. uh-huh. ocio. Uh-huh. Al final es un sector que en estos momentos estamos generando mucho empleo y falta talento.
Sí, eso comentábamos al principio, ¿no? Que estáis en un momento, yo no sé si, Teresa, tienes la sensación, yo te lo digo por personas próximas que tengo, que este año hay una pelea por parte de las empresas para conseguir talento, como yo, que llevo 14 años metido en esto, jamás había visto.
Bueno, yo creo que está siendo un momento único. Hubo un gran parón que provocó que ahora esta aceleración que tenemos en el mercado pues lo estemos sufriendo todos. Hay personas que se recolocaron en otros sectores, se paró la formación, se paró el poder hacer prácticas en las empresas.
Sí.
Y es un sector que o te enamora y te quedas porque tienes esa vocación de orientación al cliente, del servicio, de disfrutar, de hacer disfrutar, o vas hacia afuera. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para ir generando nuevo talento y contratando nuevas personas. De hecho, vosotros en Comunidad de Madrid, yo contaba las ofertas que tenemos en Manpower y he contado 196.
Fíjate, casi 200.
Ahora, que a lo mejor cambia dentro de minutos
bueno,
o
es
dentro
que,
de una hora.
De hecho, Teresa, yo en realidad te hacía la pregunta un poco más en genérico, ¿no? Porque estaba comprobando cómo hay, por ejemplo, chavales con 18 años que... Es una buena oportunidad, yo creo que el verano, para que se incorporen al mercado laboral y que de pronto personas que yo conozco han recibido 3 o 4 ofertas en una semana de diferentes sectores y sin tener experiencia en ellos. Te quiero decir que eso quiere decir que que las empresas están necesitando mucha gente.
Estamos necesitando todos mucha gente. De hecho, en el estudio de proyección de empleo que Manpower realiza de forma trimestral, la previsión de julio a septiembre de este año es un incremento de un 20%. Uh-huh. El sector turismo en general, hostelería, restauración, ya hizo gran parte de la contratación, lo sabes, en el mes de mayo,
claro,
preparándose.
Claro.
Y a pesar de eso, sigue con un 20% de crecimiento.
Claro.
Por tanto, la necesidad es real. Y esto, chicos, creo que es una gran oportunidad para poder experimentar e incorporarse cuando habitualmente se piden muchos más requisitos para poder acceder a estos trabajos, y bueno, al final les da la oportunidad de conocer empresas, saber si esos trabajos les puede gustar, seguir formándose, porque es muy importante.
Y sobre todo, Teresa, romper con esa dinámica que muchas veces comentamos aquí, que tienen los jóvenes, ¿no? Esa pescadilla que se muerde la cola de no me contratan porque no tengo experiencia, pero tampoco puedo adquirirla porque no me dan la oportunidad, ¿no?
Yo creo que ese año no va a ser una barrera y creo que además hay que animarles a que se inscriban a las ofertas y prueben puestos de trabajo, porque les va a dar habilidades soft que son útiles para cualquier trabajo.
Exacto.
Si les gusta el sector, pues hagamos un itinerario y que sigan estudiando y formándose para ser los mejores camareros, los mejores cocineros, los mejores recepcionistas, jefes de partida o sommelier, lo que ellos deseen.
Claro.
Pero también es una oportunidad para que puedan tener unas habilidades pues de tener jefes, de tener horarios, de ser flexibles, de practicar, entre comillas, competencias transversales que son para todos los puestos de trabajo, que les va a ir muy bien de aquí en adelante.
Claro, esa parte es muy interesante. Ya nos has relatado más o menos los perfiles profesionales que se necesitan en esas casi 200 ofertas en la Comunidad de Madrid y casi 1,000 en toda España, porque
toda
también
España.
Hablamos de toda España. Yo no sé si sigue siendo frecuente, Teresa, la posibilidad de desplazarse a la zona de costa. Yo recuerdo que había otras épocas en las que muchos jóvenes decían, oye, pues me marcho el verano a trabajar en la costa, ¿no? En un restaurante, en una discoteca, en un hotel, en fin. Y de paso, que estoy en una zona costera, que siempre para el verano, pues la playita y todo eso está bien, saco un dinerito, ¿no?
La verdad es que sigue habiendo, lo único es que no en todas las ocasiones, en un porcentaje muy bajo, ofrecen alojamiento.
Ya.
Y esas zonas, tradicionalmente, y más ahora, es muy caro el poder alquilar o compartir, o incluso encontrar una habitación.
Claro.
Si tienen familia o tienen alojamiento, que no lo duden. Y Javier, muy importante, aquellas personas que están en búsqueda de empleo, que reflejen en su candidatura la disponibilidad y las poblaciones donde pueden trabajar, porque a veces te quedas con tu domicilio particular, el del día a día, el de todo el año, y te olvidas que veraneas en Alicante, que el trabajo lo quieres en Alicante.
Sí, que a lo mejor la familia tiene un apartamento, ¿no?, en determinada población de Alicante o de cualquier otra zona costera, porque es verdad, yo no había caído. Bueno, es que hay zonas costeras y estoy pensando, por ejemplo, en Baleares, en Ibiza y todo eso, que hay gente que se marcha a trabajar y que tiene que dormir en prácticamente en el coche, por desgracia. No.
Bueno, desgracia o suerte que por lo menos tienen el coche para
sí,
poder dormir.
También es verdad. También
y hay
verdad.
Que recordar que es una elección. Javier, soy mallorquina, trabajo desde hace 26 años
pues
en
mira.
Power y he llevado Baleares muchísimos años.
Pues entonces te lo conoces mejor que yo, ¿verdad?
Lo conozco. Las islas realmente ahora mismo el talento se fue y no volvió.
Claro.
Es decir, porque se han encontrado con unos precios de alquileres y de alojamientos
imposibles.
Imposibles.
Claro.
Eso ha beneficiado pues otras zonas turísticas, pues la zona de Cádiz, de Valencia, es decir, hay muchas zonas que se beneficiaron, pero sí ha penalizado mucho pues Islas Canarias y Baleares a la hora de tener empleados, porque que no han vuelto.
Claro.
O sea, literalmente.
¿Y todo eso como consecuencia de la pandemia o ya de antes?
Yo creo que fue la consecuencia de la pandemia, porque había mucha gente que venían de pueblos o que venían de ciudades que ya tenían arrendado los alquileres de un año a otro.
Claro.
Estaban muy bien organizados.
Es decir, sí, sí.
Al final había personas que venían hacia la temporada en Ibiza o hacia la temporada en Formentera o
en
Mallorca o en Tenerife. Y repetían, entonces tú ya quedabas con el alquiler y iban repitiendo cada año.
Claro.
Ese parón de 2 años que hemos tenido en restauración ha pesado mucho.
Ya. Bueno, y con respecto, nos comentabas el tema de la formación, porque es verdad que son sectores donde antes las empresas pedían, pues no pedían prácticamente nada, ¿no? Quiero decir, sobre todo para puestos como camarero, ¿no? Pero yo creo que cada vez se les pide más formación. No sé si ante la escasez de personal esto se palía o no es tan necesario, pero sí que convendría tenerla, ¿no?
Hombre, ante la escasez, realmente las empresas bajan sus expectativas y el nivel de experiencia y de formación que tienen que tener los empleados. Sin embargo, si entras y te gusta el sector y te gusta el área de servicios en restauración o en un hotel, porque puede ser un restaurante, puede ser en un hotel y de diferentes tipos, realmente se valora mucho la formación que puedan tener, tanto en cocina como en comedor. Y además, son caminos que van haciendo luego para carreras universitarias o incluso para liderazgo, que las personas que tienen liderazgo en una cadena de restauración, como jefe de restauración o como director de hotel, son personas que han pasado por diferentes departamentos y es un valor añadido. De hecho, los itinerarios que hacen las grandes compañías siempre se tiene en cuenta el personal base o las personas que están trabajando en esas compañías para el desarrollo. Por tanto, hay que animar a los jóvenes para ir incorporándose en el sector, que vayan formándose de forma paralela. Y bueno, si estás con atención al cliente, pues te formarás de idioma. Y pues los camareros, pues hay que practicar con las bandejas.
Claro.
O sea, las pruebas de manpower,
sí.
Y muchas, yo siempre lo digo, o sea, tú das una bandeja con copas llenas de agua en vuestra oficina o en la nuestra y le pides que lo lleve al compañero y por los andares y el equilibrio ya sabes si esa persona puede hacer ese tipo de... Exacto. Es decir, a veces cosas muy básicas, porque a veces tenemos un montón de herramientas de evaluación y de test, pero al final dices, ostras, hay cosas que no perdemos y esa no hay que perderla,
sí.
Poder ver esa capacidad que tienen para poder hacer.
Sí, desde luego que sí. Has incidido en un aspecto clave que es el de los idiomas, pero yo creo que también el manejar uno o varios idiomas, además del castellano, claro, eso lo que hace es poder aspirar a oportunidades mejor remuneradas y en mejores condiciones.
Por supuesto. Y también el poder llevar liderazgo, llevar equipos, porque cuando un cliente tenga una reserva especial o tengas que hacer una atención más en mesa, no que sea de banquete o no que sea tan de barra, por decir una manera, que son un vocabulario más conocido, reconocido, que es muy fácil aprenderlo, pues pueden desarrollar ese tipo de conversación más de explicar y de poder detallar que le hará poder avanzar dentro de su profesión o dentro de la ocupación donde ellos están. Sí. Habitualmente piden inglés y español, y luego depende de la zona donde claro. quieras trabajar, pues tendrás que formarte pues en alemán.
Hombre,
en
tu tierra el alemán imprescindible también, casi, casi más que el inglés, diría yo.
Bueno, ambos. Y hay veces que te de vez en cuando en algunas poblaciones te piden ruso. Y tú preguntas, claro. bueno, ¿y por qué me pides ruso?
Sí.
Y luego te da, dices, ¿pero cuántos clientes rusos tienes? Bueno, para pedir ese requisito, ¿es verdad?
Bueno,
pedir
aquí...
Por pedir.
No solamente en el sector de los bares, restaurantes y hoteles. Aquí en Las Rozas Village hemos dado informaciones sobre ferias que se organizaban donde pedían o valoraban que los candidatos supieran no solamente ruso, también chino, uno de los dos idiomas, ¿no? Porque parece que hay mucho turista al que llevan allí expresamente a este centro comercial.
Por tanto, es importante. Y además también hay personas que en la búsqueda de empleo, pues mira, chino a lo mejor es un idioma, que hay más personas que lo están aprendiendo de las que creemos, porque la gente que lo aprende es tan difícil que lo hace por vocación, es decir, porque le gusta.
Claro.
Entonces es sorprendente que hay personas que sí hacen intención, lo que pasa que para hablarlo igual que el ruso tardas mucho más que con otros idiomas, porque la raíz no es la misma.
Claro, claro. Bueno, quiero aprovechar que hablamos contigo, Teresa, porque también nos hemos conocido en los últimos días, hoy mismo, de hecho, el acuerdo que habéis firmado con Heineken, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, porque de alguna manera vais a contribuir a dar trabajo a muchas personas que se forman a través del programa Talento Cruz Campo, pero también a las empresas clientas, ¿no?, de esta marca de cervezas que andan pues muy apuradas en busca de personal.
Por supuesto, la verdad es que es un acuerdo maravilloso en el cual no solo ya es la ayudar a los baristas, a los restaurantes y a los hoteles en personal de cocina y comedor, en seleccionar, reclutar e incorporar en sus compañías con el onboarding, sino también a través también con ellos, con la Fundación Cruz Campo, el poder capacitar de forma profesional en algunos aspectos con algunas píldoras formativas a aquellas personas que se incorporen. Precisamente, Javier, por lo que tú decías, porque hay personas que ahora se están incorporando con menos experiencia. Por tanto, es una forma de ayudar a los clientes de Heineken y nosotros también el poder ayudar y poder hacer el trabajo que mejor hacemos, que es el de seleccionar
claro.
aquellos mejores candidatos en cada uno de los perfiles que ellos necesitan.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que a través de la web de Manpower pueden tener acceso. Nos ha comentado que casi 200, nosotros aquí redondeamos, Teresa. Ha dicho 190, pero nosotros acudimos al cerca de 200, ¿no?, que es muy periodístico. Y en toda España, pues más de 1,000 perfiles en los sectores de hostelería, de restauración. Yo creo que unimos también el de turismo, ¿verdad?, y los viajes, que también es interesante.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier.
Un placer, Teresa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.
Y recuperamos la comunicación con Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que nos va a responder a las preguntas de los oyentes. Una segunda que tenemos aquí preparada. Alejandro, te siento, como dicen decían los antiguos, te siento de fondo que estás ahí con nosotros.
Aquí sigo, Javier.
Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, Chus.
Dice, aprovecho este WhatsApp para preguntar acerca de la unidad familiar. Me he empadronado en casa de mi hermana y su familia por dificultades económicas. ¿Sus ingresos me afectan a mí si necesito cobrar un subsidio y a mi unidad familiar que está compuesta por dos hijos y yo? Gracias.
A ver, la unidad familiar, ¿quiénes forman parte de ella y quiénes no en el caso de este oyente?
Bueno, pues en el caso del subsidio por desempleo, para poder analizar el requisito del cómputo de rentas con respecto a las responsabilidades familiares, únicamente se tiene en cuenta a las personas que constituyen tu unidad familiar. Es decir, tu cónyuge, hijos, etcétera. En el caso de que una persona trabajadora, pues, o una persona desempleada, perceptora de un subsidio, comience a vivir, pues, con su familia, con familiares o amigos, etcétera, eso no se entiende que forma parte dentro de lo que es la unidad familiar. La unidad familiar, en el caso en el que sea un progenitor y dos hijos, pues serán el progenitor y los dos hijos.
Correcto, o sea que aunque se vaya a vivir con su hermana o su hermano, que no sé el parentesco, eso no se incluye dentro de la unidad familiar, como si se van a compartir piso, ¿no?, con otra familia, aunque no tengan parentesco.
Sí, efectivamente podría hacerse la similitud de alguien que se va a compartir piso con otra persona.
Claro. Bueno, pues Alejandro, enseguida volvemos contigo y más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Vale, genial. Hasta ahora.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y ya sabéis que esta sintonía representa una cita semanal que mantenemos con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy vamos a presentar la iniciativa que la Comunidad de Madrid lanzó a través del Instituto con la finalidad de impulsar y fomentar la cultura preventiva en las empresas de nuestra región. Hay que hablar de esos reconocimientos, de esas menciones que se otorgan cada año, que en esta ocasión, el 23 de mayo, cumplimos con la quinta edición de esta convocatoria. Vamos a hablar de ello con Luisa Montesinos, que es la secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Luisa, buenas tardes. Hola, Luisa. A ver, yo creo que yo la escucho de fondo a Luisa. No sé si ella me está escuchando a mí. Luisa, hola. Bueno, pues me parece que tenemos algún problema con la comunicación con Luisa Montesinos. Hay que recordar que estos reconocimientos están destinados a aquellas empresas que tienen buenas prácticas dentro del mundo de la prevención y del mundo de los riesgos laborales. Es una convocatoria que se efectúa cada año, que tiene diferentes categorías, que enseguida vamos a repasar con la responsable del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con Luisa Montesinos, y que en cualquier caso sirven para poner en valor todas esas buenas prácticas hasta el punto de que tiene repercusión en los medios de comunicación y a partir de ahí también en los trabajadores. Por contra, cuando las empresas tienen algún tipo de problema y de sanción con relativa a la prevención de riesgos laborales, pues pueden tener incluso algún tipo de, por ejemplo, recargo en las cuotas a la seguridad social. Esa sería la cara B, la otra cara de la moneda. Creo que ya sí que tenemos a Luisa Montesinos, secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué tal, Luisa?
Hola, Javier, encantada de saludarte.
Que te escuchaba de fondo, pero no me escuchabas tú a mí.
No, sí, es que ha habido un problema aquí con la comunicación, pero ya estamos.
Bueno, pues ya está solucionado. Estábamos hablando de esa convocatoria de los reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales, que este año habéis cubierto la quinta edición, si no me fallan los datos, ¿verdad?
No, Javier, este año es la sexta edición.
Ah, vale.
Sí, este año ya vamos por la sexta edición. Estos premios consisten en la convocatoria anual de unos reconocimientos y menciones que premian a las empresas y entidades que desarrollan buenas prácticas, ¿no?, en prevención de riesgos laborales, con el objetivo fundamental, ¿no?, de resaltar y apoyar proyectos e iniciativas que contribuyan a la difusión de la cultura preventiva y, por tanto, a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la de nuestra región,
claro.
Siendo esto un refuerzo positivo, ¿no?, para dichas empresas o entidades. Mm. Entonces, este año es la sexta edición, cada año valoramos aspectos concretos de prevención y en este año 2023 se valoran las buenas prácticas en materia de coordinación de actividades empresariales.
Eso...
Y tú me preguntarás, Javier, sí, ¿en qué consiste eso? Pues a ver, la normativa de prevención de riesgos laborales establece que para el caso de que concurran varias empresas en un mismo centro de trabajo, se deben cumplir una serie de obligaciones de coordinación para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que concurren en dicho centro. Y bueno, pues este año, dada la importancia e impulso que el Instituto Regional ha querido dar a nuestro proyecto para una coordinación de actividades empresariales efectivas, se ha escogido este tema para la sexta edición de los premios.
Bueno, pero la sexta, perdóname, Luisa, estamos hablando de la convocatoria que está abierta para que se presenten ahora. Lo digo porque...
Efectivamente, claro. Sí, la que se ha publicado el 23 de mayo de 2023.
Ah, correcto. O sea, la que se publicó el 23 de mayo es la sexta convocatoria. Es que yo recordaba que unos meses antes se habían entregado los premios de la quinta, ¿no?
Efectivamente. Es que normalmente entregamos siempre los premios el día, el 28 de abril o en torno al día 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, pues en el 28 de abril entregamos los premios correspondientes a la quinta edición, que en los que valoramos las buenas prácticas a la seguridad laboral vial. Uh-huh. Y bueno, este año pues las empresas tienen hasta el, como la convocatoria se ha publicado el 23 de mayo, tienen hasta el 25 de septiembre para presentar sus candidaturas. En noviembre pues se resolverá y conoceremos a los galardonados, y entonces ya los galardonados recibirán su reconocimiento en un acto público que solemos celebrar pues ya el 28 de abril de 2024.
Perfecto. Y ahora cuéntanos, porque además como este año lo vais a dirigir a todo lo relativo a la coordinación de actividades empresariales, ¿quiénes se podrán presentar? Porque aquí además estamos hablando de agrupación, ¿no?, de empresas, entiendo.
No, a estos galardones pueden optar, Javier, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, siempre que tengan al menos un trabajador por cuenta ajena en la Comunidad de Madrid y tengan sus centros de trabajo en la región. Se establecen dos categorías. Una es para empresas o entidades con una plantilla de hasta 50 trabajadores, o sea, pymes y micropymes, y otra segunda categoría para empresas o entidades de más de 50 trabajadores. Uh-huh. Entonces, puede presentarse cualquier tipo de organización desde el momento en que desarrolle actividades que se presten a la concurrencia en centros de trabajo con otras empresas, pero es indiferente el número de trabajadores. Puede ser una empresa pequeñita que también deba adoptar prácticas en materia de coordinación de actividades empresariales.
Correcto. ¿Y el procedimiento para inscribirse?
Pues mira, las empresas pueden presentar sus candidaturas a través de los registros, del registro de la página web de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Encuentra toda la información relativa a esta convocatoria. Uh-huh. Y bueno, o sea, la presentación de candidaturas pues se realiza de acuerdo con los procedimientos normales de registro de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Te metes en la página web y ahí ya pues ves todo y también todos los criterios de valoración que se van a tener en cuenta para valorar las candidaturas. Normalmente las candidaturas se deben acompañar de una serie de documentación. Pues lo más importante es pues bueno, una memoria explicativa de las buenas prácticas preventivas desarrolladas, indicando pues sus características fundamentales y exponiendo las razones por las cuales se propone esta candidatura, indicando el beneficio tangible que entendemos por buena práctica, pues toda aquella acción que cualquier actuación, acción o medida desarrollada que tenga un beneficio tangible en la seguridad y salud laboral. Uh-huh. Entonces, pues las empresas en su memoria pues tendrán que indicar porque entienden que esas buenas prácticas tienen un beneficio tangible en la seguridad y salud en el trabajo, y bueno, cualquier información adicional que pueda contribuir a una mejor evaluación de la propuesta.
Perfecto, pues hasta el mes de septiembre tienen aquellos oyentes de plazo, aquellos oyentes que son autónomos, que tienen una pyme, una micropyme o una empresa en general, para presentarse a esta convocatoria de reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales que impulsa cada año el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Luisa Montesinos, un placer.
Un placer, Javier. Muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Mil calles llevan hacia ti.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
...400 puestos de trabajo para desempeñar la labor como conductores de VTC, de licencias VTC, que ofrece Vector. Tenemos a la directora de Recursos Humanos de esta compañía, con la que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, María Piñeiro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Javier.
No paráis de generar oportunidades, ¿eh?
No paramos. La verdad es que, bueno, ofrecemos ahora, como bien dices, 400 nuevos puestos, y que ya serán los últimos con los que finalizaremos este año nuestra incorporación de conductores aquí en Madrid.
Ah, bueno. Pero además pretendéis incorporarlos ya mismo, ¿no?, a lo largo de este mes y el que viene.
Pues sí, la idea es acabar a 31 de julio con la plantilla en Madrid completa y bueno, y a partir de ahí pues ya mantener el empleo de manera estable. Uh-huh.
Bueno, no sé si estamos hablando, hemos hablado hace unos minutos con Manpower sobre el sector de la hostelería. No sé si para conducir también os falta mano de obra, os faltan trabajadores, porque es un clásico de casi todos los sectores durante estos últimos meses.
Bueno, nos faltan estos últimos 400. La verdad es que nosotros hemos estado incorporando durante todo el año en Madrid de manera sostenida y estamos ya con los últimos 400. Y para poder ya finalizar con esta contratación, pues sí que lo que vamos a hacer es, aparte de las condiciones que ya hemos comentado en otras ocasiones, como puede ser el contrato indefinido, como puede ser la ayuda al conductor desde el momento que se incorpora a Vector a través de la formación, pues ofrecemos un bono de 600 euros a todos los que se incorporen antes del 31 de julio en la compañía.
¿De junio o de julio?
Julio.
Bueno, claro, qué tonto. Si junio no tiene 31 días. Bueno, pues eso está muy bien, ese bono de bienvenida, porque es en esos momentos, porque hemos hablado que después los conductores, en función de la actividad y demás, pues tienen algún tipo de incentivo, ¿no? Una vez que ya se han incorporado y de alguna manera ese bono de bienvenida viene a paliar esos primeros momentos donde a lo mejor pues no... todavía no se consiguen otro tipo de ingresos, si no me equivoco.
Sí, que le puede
¿no?
resultar un poquito, efectivamente, les puede costar un poquito más y por eso, bueno, pues esa ayuda que damos ahora al principio para que el conductor pues pueda llegar a ese salario superior al propio de base que establece el convenio de los 1.263 euros.
Bueno, porque tengo que decir además que vosotros, vamos, vuestros conductores trabajan para la plataforma Cabify.
Sí, trabajamos en exclusiva para la plataforma Cabify y además es una diferencia respecto de lo que es nuestra competencia, que trabaja también para otras plataformas.
Claro. El requisito, recuérdanos, María.
Bueno, el requisito fundamental es tener 2 años de antigüedad en el permiso de conducir, 8 puntos y bueno, toda la documentación necesaria en regla. Esos son los requisitos que exigimos en Vector y que son los que llevamos exigiendo siempre.
Uh-huh. Y luego también hemos comentado en alguna ocasión anterior, María, que digamos el proceso de aterrizaje, que llamáis los responsables de recursos humanos, de entrada en la compañía, también lo tenéis bastante estudiado y hacéis una labor de acompañamiento bastante importante a las personas que comienzan con vosotros.
Sí, así es. Desde el minuto cero que se incorporan a la compañía tenemos unas personas que específicamente se ocupan de que estos colectivos que se incorporan pues tengan una buena acogida y un buen desempeño en su puesto de trabajo y durante 2 meses pues están acompañados en todo momento con conductores que tienen ya experiencia y que tienen habilidades formativas para que puedan resolver todas las dudas que necesitan.
Bueno, hemos hablado del bono, hablamos del salario base que ronda los 1.263 euros, pero al final comentáis en la nota que al cabo de unos pocos meses todo eso se sube a los 1.700 más o menos, ¿no?
Sí, aproximadamente tenemos una media que está ahí en los 1.700 euros con, bueno, pues con los bonos que ofrecemos, tanto mensuales como los de carácter semanal y bueno y otros beneficios que tiene. Además, como novedad, Javier, tenemos un programa de fidelización que es muy importante para nosotros y que lo que hace es precisamente bueno premiar el buen desempeño que puedan tener los conductores y con diferentes beneficios, ¿no? Como puede ser un cheque gourmet, como puede ser viajes gratis en Cabify. Esto es quizá de las grandes novedades que tenemos de los últimos meses, desde que hablamos anteriormente.
Bueno, pues ese programa de fidelización, que sobre todo habla de fidelización en cuanto a tiempo, ¿o cómo?
No, en cuanto a fidelización es por buen desempeño, en el puesto de trabajo. No está completamente desvinculado del tiempo.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo saben los oyentes. Y por supuesto, ¿cómo tienen que optar? ¿Cómo os pueden hacer llegar el currículum?
A través de la página web de la compañía, es muy sencillito y en el momento en el que ellos se dan de alta en esa página web, desde nuestro Departamento de Recursos Humanos se pone en contacto con ellos para hacer una breve entrevista telefónica y entrar ya dentro del proceso de selección de la compañía que tenemos establecido.
Perfecto, pues María Piñeiro, que muchísimas gracias por habernos atendido como siempre. Y
a vosotros por la oportunidad. Gracias.
Venga, hasta luego. Adiós. Que tenéis dudas con respecto a la tramitación de prestaciones, de subsidios, de otras ayudas del SEPE, nos enviáis correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Vamos con la tercera pregunta, Chus.
Pues dice así, estuve trabajando a tiempo parcial hasta diciembre y he estado cobrando el paro, que se me acaba a finales de este mes. Cumplo todos los requisitos para solicitar a continuación el subsidio para mayores de 52 años, pero ¿me lo concederán completo o solo proporcional al tiempo que he estado trabajando en mi última empresa?
A ver, Alejandro.
Bueno, pues en el caso del subsidio por desempleo para personas desempleadas mayores de 52 años, se reconoce el subsidio por su cuantía en su totalidad, siempre y cuando evidentemente reúnan todos los requisitos legales.
O sea que en este caso no importa que el último trabajo haya sido a tiempo parcial, ¿no?
En el caso en el que sea un subsidio de mayores de 52 años al que accede la persona, va a cobrar la cuantía en su totalidad.
No sabes la alegría que le acabas de dar a esta oyente. Bueno, pues Alejandro Yagüe, un placer como siempre haber coincidido con este espacio de todos los lunes. Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
Y hablamos de trabajo en Europa, gracias a otros amigos del programa, la Red EURES, y contactamos con Rafael Pérez, consejero de EURES. Yo para mí es Rafa. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes.
Me permites la confianza, ¿no? Que ya son muchos años.
Ya nos conocemos desde hace tiempo,
sí.
Aunque siempre a distancia, pero bueno.
Bueno, pero
tenemos una larga relación.
Eso es. Bueno, y como siempre que hablamos contigo, estamos hablando de ofertas en los países nórdicos. Uh-huh. Empezamos primero por la más pequeña en cuanto al número de plazas, pero que yo creo que también puede haber muchas personas interesadas en trabajar de electricistas en Noruega.
Pues sí, tenemos una oferta de una agencia con la que hemos trabajado anteriormente. Realmente es una empresa que contrata para luego recibe encargos de instalaciones eléctricas en distintas empresas y domicilios. La empresa es Nov Personnel. Y bueno, en principio solicitan electricistas cualificados, es decir, se requieren personas que tengan la formación profesional y o una experiencia importante, mínimo 2 años piden.
Bueno.
Y que dominen el inglés lo suficiente como para poder comunicarse con la empresa. No es necesario hablar noruego, pero bueno, en Noruega prácticamente todo el mundo habla inglés. Entonces, el inglés es un idioma que es llave para trabajar en este país, como en otros de este ámbito nórdico y tal.
Claro. En cuanto a las condiciones, porque claro, Noruega es un país que el nivel de vida es bastante alto.
Sí. Bueno, vamos a ver. En las empresas noruegas, digamos que tiene una regulación salarial menos rígida que la que estamos aquí acostumbrados por convenios, categorías y demás. Entonces, en este caso, la empresa prefiere no hacer público el salario.
Ya.
Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no sea un salario digno. Es una empresa que está trabajando con nosotros y con el Servicio Público de Empleo de Noruega desde hace mucho tiempo y nunca hemos tenido la más mínima queja. Todo lo contrario. O sea que no podemos dar el salario al detalle porque la empresa no lo ha querido publicar.
Ya.
Pero vamos, se puede uno hacer una idea de que no va a estar por debajo de los 20 euros a la hora.
Ya. Bueno, lo digo porque lo tengan en cuenta los oyentes. En cualquier caso, a lo largo del proceso de selección, me imagino que nos dirán algo antes de, irnos, ¿no?
Por supuesto, este es el tema. Que hay veces que sí podemos publicar con detalle los honorarios, pero otras pues no. En muchos casos no se puede porque no.
La empresa la
empresa prefiere negociar con cada candidato. Ahora bien, por supuesto, quien participe quien escriba esta empresa, que lo tenemos anunciado en nuestro espacio EURES del SEPE, primero es enviar el currículum y referencias que solicitan por correo electrónico.
Uh-huh.
Y luego ya pues se puede negociar a través de la entrevista y proceso de selección, se puede negociar todo, claro.
Bueno, y luego tenemos 100 puestos de trabajo de farmacéuticos. Yo creo que esto debe ser para una cadena de la que nos has hablado en alguna otra ocasión, ¿verdad?
Sí, sí. Con esta empresa también llevamos trabajando desde hace más de 5 años. Se llaman AG Johnson. Trabajan sobre todo en Noruega y en Suecia. Y de hecho las vacantes son para ambos países. Entonces, son ofertas igual que las otras, con propósito de permanencia, es decir, con propósito de hacer contrato permanente. Para este oficio, que no sé si lo hemos dicho, que es farmacéutico sí. comunitario, pues es imprescindible dominar noruego, como en todos los que suponen atención al público. Lo que conlleva este proyecto es un curso previo, por supuesto, porque no sería realista intentar reclutar en España a personas que conozcan el noruego. Pero sí piden inglés, porque a lo largo del proceso de selección y previo, pues el inglés es imprescindible para entenderse con el empleador. Entonces, esta oferta conlleva un proceso primero de formación en idioma,
sí.
y de obtención del reconocimiento profesional como farmacéutico.
Perfecto.
O sea, no es una oferta para trabajar mañana, sino que el proceso lleva unos meses.
Muy bien, pues los oyentes ya lo saben, en la página web del SEPE hay un apartado de la red CEURES y dentro de él las ofertas de empleo destacadas por países. Si pinchan en la bandera de Noruega van a encontrar detalles de estas dos y de otras muchas. Rafael Pérez, un placer, hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Nos marchamos. Llegan las noticias aquí a Onda Madrid.